Buenos días, bienvenidos a la tercera jornada y última jornada de nuestro curso de verano, el día después, cartografía de crisis tras la pandemia aquí en el Centro Asociado de Calatayud. En la primera sesión de hoy, pues para mí es un placer presentar a Hanna Yalul, una amiga desde hace años y que tiene un extenso currículum. Ella es doctora por la Universidad Complutense en Relaciones Internacionales, tiene diversos másteres, sobre todo especializados en estudios árabes y de radicalización, terrorismo, muchas publicaciones en este ámbito. Ha sido secretaria de Estado de Migraciones durante el último año y medio, y desde hace apenas un par de meses también diputada a la Asamblea de Madrid, portavoz del Grupo Socialista en este órgano parlamentario. Es para mí un placer y te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho para estar aquí, el madrugón que te has pegado, porque bueno, pues los problemas de agenda también nos obligaron a hacer un ligero cambio en la agenda, pero yo te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho para estar esta mañana aquí con nosotros y compartir con nosotros también lo que ha sido también la experiencia en el último año y medio de pandemia desde la Secretaría de Estado de Migración. Y bueno, pues la temática de tu ponencia, Migraciones Internacionales en la Agenda 2030, Pacto de la Pandemia y Horizonte de Futuro. Muchas gracias, Hanna, ya te paso la palabra.
Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Con vuestro permiso me quito la mascarilla. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Muchas gracias a todos los compañeros que estáis aquí también hoy en este acto, a los alumnos que participáis. Para mí es un honor estar aquí, no solo porque me propuso Rubén, al cual admiro mucho en el ámbito personal y profesional académico, sino porque, bueno, pues creo que también es importante que hablemos de un fenómeno tan relevante en nuestras sociedades actuales como son las migraciones. Yo os voy a contar un poquito, os voy a hablar un poco del contexto migratorio desde desde 2015 hasta ahora, pero sí que hay un inciso en lo que han sido las migraciones y la pandemia, sobre todo porque, como os ha comentado Rubén, he tenido la ocasión de ser secretaria de Estado de Migraciones desde enero de 2020 hasta marzo de este año, de 2021, que fui propuesta como candidata a la Comunidad de Madrid para acompañar en la lista como número 2 Ángel Gabilondo. Ya soy la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. Pero sí que ha sido un año muy intenso, sobre todo en el que hemos hecho políticas de gobierno importantes en el ámbito de las migraciones, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esta experiencia personal tan enriquecedora, pues sí que os comentaré, tengo un apartado para contar particularmente lo que hicimos desde el ámbito del gobierno y que todavía se está haciendo y que son medidas muy progresistas que continuarán su trayecto este año. Y bueno, además de eso, voy a empezar ahora, pues voy a poner aquí el contexto. En mi expertise ha sido siempre la prevención de la radicalización violenta y la lucha contra el terrorismo. También fui experta en la estrategia antiterrorista 2019 con algunos expertos en la fase final. Y esto también tiene un marco que está muy relacionado con las migraciones, porque la prevención de la radicalización es algo en lo que hemos trabajado mucho a nivel comunitario. Sabéis también que hay una estrategia de prevención contra la radicalización violenta, que es de 2015 y que el año pasado también se renueva, como así será también la estrategia de seguridad nacional, que es de 2017 la última y se renovará ahora en el 21. Por lo tanto, deciros que también está muy relacionado con mis estudios, mi expertise con la migración, porque se ha trabajado muchos proyectos, se están trabajando también pues en el ámbito local para la prevención de la radicalización violenta también con colectivos migrantes, aunque no tenemos que ligar una cosa a la otra, pero se trabaja también, y también con proyectos de prevención de radicalización en las cárceles, etcétera. Entonces, mi expertise ha estado también un poco ligada a las migraciones en este sentido y lo quería contar de esta manera. Ya sabéis que las razones para migrar cuando hablamos de las migraciones son diversas: económicas, climáticas, políticas, persecución, conflictos y guerras. Es verdad que suele tener muchísima publicidad aquella, o vemos más aquella migración que viene, que se enmarca en el contexto irregular, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado, es verdad, que yo viví una crisis migratoria, la primera que se sucede en España desde el año 2006, la denominada crisis de los cayucos. Y aunque es verdad que el saldo migratorio fue inferior a otros años, en sitios concretos fue altísimo. Luego os mostraré los porcentajes, como pasó en Canarias, que llegaron 23.000 personas. Pero sigue siendo mucho menor que aquellas personas que vienen, por ejemplo, por vía regular y que luego se hacen solicitantes de asilo. Solamente en el 2019 hubo 119.000 solicitantes de asilo de personas que vinieron, la mayoría de América Latina, que vienen con un visado, pero luego se quedan muchas aquí en situación irregular o quieren solicitar asilo. Entonces, te parece muchas veces que son muchos más los que vienen por vía irregular, muchos migrantes, cuando no es una realidad. Luego lo veremos con las cifras. Ya sabéis que a principios del siglo XX, 9 de cada 10 migrantes eran europeos. Las migraciones han ido cambiando, pues, de contexto, han ido cambiando también, ¿no? Del sitio de procedencia también. Con el fin de la Guerra Fría hay cambios en los destinos y un auge de las migraciones sur-sur. Y los principales destinos eran Estados Unidos, Alemania, Rusia y Arabia Saudita. O sea, preguntáis a Arabia Saudita, que es un sitio un poco atractivo, pero es un sitio donde, pues, la construcción, la búsqueda de petróleo, etcétera, pues ha hecho que se demandara muchísima mano de obra. También pasa con países del Golfo. Las características de los procesos migratorios del 91 al 19, empezamos a ver ya una complejidad del fenómeno migratorio. Aspectos económicos, políticos, sociales, medioambientales y sobre todo de seguridad, con muchos conflictos. Y afecta a los estados emisores, como los de tránsito, como los de destino. Se aumentan las migraciones de carácter forzado y se pone en cuestión la idea de la ciudadanía. Esto es un reto, por ejemplo, para Europa, ¿no? Porque de repente aumenta el número de migrantes, sobre todo aquellos migrantes que tienen una situación, pues vienen como, algunos vienen como migrantes económicos, otros como migrantes irregulares, otros como solicitantes de asilo. Luego explicaré la diferencia, que creo que es importante que se sepa, en un contexto en el que no estábamos tan acostumbrados. Ya sabéis que en los últimos años ha habido un auge del populismo y los movimientos de extrema derecha que están muy relacionados con el aumento de la llegada de migrantes, pues la concepción de que o nos quitan el trabajo o la diferenciación, una potencialización, vamos a decir, ¿no?, de lo que es el sentimiento nacional versus la identidad que otros puedan traer de fuera, que es una impresión en muchos casos equivocada, pero que ha reafirmado el sentimiento nacional de una manera fuerte, sobre todo por parte de algunas fuerzas políticas particulares. Hay una feminización de las migraciones. Esto es cierto, hay muchas mujeres migrantes. El año pasado, por ejemplo, cuando empezó a principios del 2020, en nuestros primeros viajes a Canarias, con la llegada de muchos migrantes, en este caso irregulares, veíamos que había muchísimas mujeres que venían en patera. Mujeres con una situación de vida muy dura, porque ya sabéis que para llegar a nuestras costas, pues el camino es muy difícil. A veces tardan 2, 5 años, depende. Mujeres que vienen en muchos casos mutiladas, violadas, que en una situación bastante dramática, y en su mayoría eran mujeres. Es verdad que hacia mediados y finales de año empezaron a venir más hombres, pero en líneas generales la migración regular, desde el punto de vista laboral como irregular, suele tener una cara muy, muy femenina de las migraciones. Se configura también una diplomacia migratoria. Los países de origen y tránsito usan la migración también como herramienta de política internacional. Ya hemos visto este último conflicto con Marruecos y el tema de Ceuta, ¿no?, que a veces se utiliza también como moneda de cambio. Aparecen también numerosos tipos de migrantes, los de larga duración, corta duración, migrantes circulares. Sabéis que en España, lo comentaré también más tarde, tenemos proyectos de migración circular muy importantes. La migración circular es establecer proyectos de trabajo concretos con los países de origen y tránsito para que determinados grupos de personas vengan aquí a trabajar durante un tiempo concreto y vuelvan a su país de origen. Yo personalmente pienso que es un win-win, porque, por ejemplo, nosotros tenemos programas en España muy ventajosos, y además se nos ha felicitado por parte de la Comisión Europea en muchas ocasiones con las temporeras marroquíes. Habréis oído hablar de ese programa, las temporeras de la fresa se suele llamar. Vienen unas 16.000 personas al año, vienen unos meses y luego se van. Entonces no pierden su propia identidad tampoco, porque ellas vuelven a casa con sus familias y sus hijos, vienen aquí que ganan más dinero, entonces es una forma de conservar tu familia, estar en tu tierra, pero ir a otro sitio durante un tiempo del año a ganar, ¿no?, una cantidad de dinero determinada. Otros países se han intentado sumar este tipo de iniciativas que hemos realizado. También tenemos programas de estudiantes, por ejemplo, con Marruecos, que también son programas muy positivos. Formamos a gente, o viene aquí a hacer másteres, y luego, pues todo lo que aprenden aquí, ¿no?, lo invierten, ¿no?, esa expertise en sus países de origen. Eso también es una buena forma de no descapitalizar, ¿no?, a los países de origen. Sabéis que en Europa, pues al principio hubo un impacto, ¿no?, cuando empezaron a llegar tantos migrantes, sobre todo a través de migrantes y refugiados, que a veces lo confundimos, ¿vale? No es lo mismo una cosa que la otra. Migrantes hay de todo tipo, migrantes económicos, ¿no? Y luego están los refugiados. Lo que supuso una crisis en Europa fue la crisis de los refugiados de 2015, sobre todo por la guerra en Siria. Ya sabéis que luego contaré un poco las olas, pero hubo muchos desplazados desde Oriente Próximo hacia Europa, y en un primer momento pues no se pudo controlar porque eran avalanchas de gente importante. Me gusta hablar de la palabra avalancha porque no es realmente todo cierta, pero sí hubo una ola masiva, vamos a decir, cuando dicen hay avalanchas de migrantes, no es cierto, es una percepción equivocada de la realidad migratoria. Y bueno, en aquel momento sí que hubo una ola de refugiados importante en Europa, y bueno, eso hizo que pues se cambiara toda la política europea en relación con el fenómeno migrante. Deciros antes que nada que un refugiado es aquel que tiene el estatuto de refugiado que le da la Convención de Ginebra. Es decir, personas que por su situación, que son por cuestiones de guerra perseguidas, ¿no?, por cuestión racial, étnica, lo que sea, se le concede el estatuto de refugiado. Y entonces tiene una situación regular en el lugar de acogida. Por ejemplo, en España, el Consejo de Ministros tenía el Plan Nacional de Reasentamiento, por el cual se acogían a 1.200 refugiados cada año que venían de la guerra en Siria. Están reasentados en Turquía, Jordania o Líbano. Yo tuve la ocasión de traer tres grupos de personas aquí en un programa de reasentamiento nacional, dentro del programa del Consejo de Ministros, de reasentamiento, y son personas que ya tienen estatuto refugiado concedido y vienen en situación ya, por supuesto, regular, y se trabaja con políticas inclusivas. Eso lo veremos o lo podemos ver más tarde. Y luego, no es lo mismo eso que la persona que viene a España y solicita asilo para ser refugiado. Cuando se concede el asilo se convierte en refugiado. Cuando no es solicitante de asilo, el cual, mientras se resuelve su expediente, a los 6 meses tiene lo que se denomina tarjeta roja y está en situación regular y puede trabajar, pero se le puede conceder o no el asilo cuando se ha finalizado su expediente. Es decir, puede haber estado en una situación regular y si no se le concede, deviene una irregularidad que luego, bueno, pues el sistema se trabaja para que si consigue un contrato de un año y lleva 3 en España, se puede hacer el arraigo, etcétera. Esa es otra cuestión. Pero no siempre el solicitante de asilo consigue en España el estatus de refugiado. Es más, el porcentaje es bastante pequeño, pero para que entendáis un poco la diferencia. Entonces, bueno, con todas el impacto migratorio en la Unión Europea supone pues un poco, hace tambalear un poquito, ¿no?, el principio de soberanía, sobre todo en algunos estados determinados. Y lo que se hace en la Unión Europea es hacer una arquitectura, ¿no?, de la política migratoria. Me voy a remontar un poquito, ¿no?, desde cuándo empezamos a trabajar en esa arquitectura. Está el Tratado de Ámsterdam del 96, Tampere, que es el proceso de construcción de una política migratoria común antes del 11S, y después Laeken, Sevilla, Salónica, La Haya, Estocolmo, Lisboa. Con estas iniciativas políticas, las políticas migratorias en los diferentes estados tienden a converger. Siempre hemos intentado converger en política migratoria, aunque no existe un marco común, porque ya sabéis que esto es prerrogativa de los estados miembros, que en cierto sentido es uno de los impedimentos, ¿no?, para conseguir una visión común de lo que son las migraciones. Y creo que ya se ha demostrado con los países de Visegrado, ¿no?, la diferencia, ¿no?, en nuestra visión de la política migratoria o los estados miembros sur de la Unión Europea. Este año sabéis que el año pasado se hizo una posición común entre Malta, Grecia, España, es decir, los países que estamos más afectados por la migración, en este sentido la migración irregular, ¿no?, porque somos los receptores. Nosotros siempre hemos abogado por solidaridad y responsabilidad. Punto 80, ¿no?, del Tratado de la Unión Europea. Solidaridad, pero responsabilidad. Nosotros somos frontera sur de la Unión Europea, por lo tanto creemos que la solidaridad debe darse entre todos los Estados miembros. En estos momentos, ¿no?, abogábamos sobre todo por la unanimidad para avanzar. En el Tratado de Lisboa se habla de la necesidad de un enfoque global, desarrollar un sistema común de asilo y garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países residentes en la Unión Europea y una gestión eficaz de los flujos migratorios. Porque lo que pasa aquí, que es lo que hemos dicho siempre, es que tú no puedes parar las migraciones porque han existido toda la vida. No se puede poner fronteras en el mar. Lo que sí se puede hacer es gestionar de una manera eficaz. Cuando hablamos de confrontar la migración, no, que no la puedes parar. Sería ridículo decir que la puedes parar, porque las migraciones han existido siempre. Lo que se puede hacer es gestionarlas de manera inteligente, que es muchísimo más eficaz. Luego os hablaré de algunas medidas las que se han trabajado y se están trabajando desde el Gobierno y desde la Unión Europea, ¿no?, para tratar de enfocar en lo que es el fenómeno migratorio. Y bueno, hay una base política, además de la base jurídica, ¿no?, con el Tratado de Lisboa, que es la Agenda Europea de la Migración en 2015. Se trata de hablar de una reducción de la inmigración irregular y una gestión de las fronteras. A veces parece que cuando hablamos de una reducción de la inmigración irregular es que nos oponemos, no, la inmigración irregular hay que reducirla para trabajar en lo que es una migración regular, segura y ordenada. Ya habla el Pacto de Naciones Unidas del 18, luego veremos la conferencia, que es la de Marrakech, que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas mueren en el mar, porque además se potencia el trabajo de las mafias y lo que hay que hacer es que la gente tenga, cuando venga aquí, un trabajo y pueda vivir su vida de una manera regular y de una manera estable. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar eso en detrimento de la migración irregular. Se habla de una elaboración de una política de asilo eficaz, refuerzo de la tarjeta azul. La tarjeta azul, ya sabéis que es un permiso especial, os lo quería poner aquí, porque esto también está en el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea del 2020, para atraer a profesionales altamente cualificados e interesados en trabajar aquí. O sea, se piden muchos requisitos, pero bueno, desde mayo, desde este año se ha cambiado un poco la normativa para ser más flexible. Y habla también de políticas de integración. A mí no me gusta mucho el término integración, os lo tengo que decir. Se suele hablar mucho de la integración. Yo creo más en las políticas inclusivas, porque la integración no siempre implica inclusión, pero la inclusión sí implica integración. Pero yo creo que tenemos que avanzar un poquito más en políticas inclusivas cuando hablamos de población migrante interculturales. Lo podemos hablar luego cuando veamos los modelos de convivencia, creo que es mucho más positivos. Y luego hablaré de eso, porque os comentaré un ejemplo de eso. Bien, el Tratado de Lisboa era muy ambicioso en materia migratoria, pero luego se difuminó un poco el optimismo. La competencia estaba compartida, como he comentado antes, entre la Unión Europea y los Estados miembros. Luego hay ciertos reglamentos también que están en relación con la política migratoria y la agenda, que no la Agencia Europea de Migración, habla de la reducción de los incentivos, como hemos comentado, para la inmigración irregular, se fortalece la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas, reestructuración del sistema de asilo e implementar una nueva política de migración legal con las necesidades demográficas de los países europeos. La cumbre de La Valeta ya en Unión Europea-África ya habla de reforzar la cooperación y abordar los desafíos de los flujos migratorios irregulares y la responsabilidad compartida. Se hace un fondo fiduciario también de emergencia para hacer frente a las causas profundas, la migración irregular y el desplazamiento de personas en África. Se hizo proyectos de gestión de migración irregular que ya han recibido unos 1.400 millones y que sobre todo era para hacer proyectos en los países de origen y desincentivar la migración irregular. Desde 2015 nos encontramos una crisis migratoria importante. Fase 1, migrantes forzosos que llegan a Italia. La operación Tritón cierra la ruta del Mediterráneo central, que provocó desvíos de los migrantes hacia Grecia, Turquía y los Balcanes. Ya sabéis que las rutas migratorias van cambiando, son cambiantes siempre. Sabéis que, por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí en España la ruta de Estrecho cerrada y estaba mucho más abierta la parte oriental, de ahí que los cayucos, las pateras, estaban llegando a las Islas Canarias. Sabéis, además, que en el océano, que las corrientes son bastante complicadas, muchos cayucos quedan a la deriva muchísimo tiempo, fallecen muchas personas. Y bueno, pues eso, y cuando cierras esa ruta, pues si se habla de estrecho, vuela estrecho, en Libia pasa lo mismo, las rutas son bastante cambiantes. Los países en la fase 3 de Europa Central, Hungría, Eslovaquia y República Checa se convierten en países de tránsito hacia Alemania. La mayor parte de los migrantes que venían en 2015 querían irse a Alemania, como bien sabéis. Y luego la declaración de Unión Turquía 2016, que hizo un cambio de ruta hacia Marruecos y España. Aquí podéis ver en este mapa de European Migrant Crisis en 2015, ¿vale?, cómo estaba el número de refugiados y que todos querían ir mayoritariamente a Alemania, como podéis ver, y el país de salida era, pues, el primero Siria, o estaba Kosovo, Albania, Irak, ¿vale? Pero Siria, como veis, el primer país de salida. El acuerdo de la Unión Europea-Turquía pretendía dar 3.000 millones para Turquía y facilitar la integración de los refugiados sirios. Lo que se intentaba es garantizar una protección temporal y ejecutar los proyectos de desarrollo para mejorar sus condiciones de vida. Sabéis que los campos de refugiados en Turquía son bastante grandes y hay algunas diferencias con otros sitios. Por ejemplo, es verdad que en Turquía sí tenían permiso para trabajar. El gobierno turco les dio permiso en otros sitios como en el Líbano, ¿no? El Líbano es un país de 4 millones de habitantes, pues sabéis que tiene muchísimos campos de refugiados palestinos desde el año 48, a lo que se sumó casi 2 millones de refugiados sirios. Imaginaros un país de 4, casi 2 millones de refugiados sirios. Es decir, es como en España que metas 25, imaginaros, ¿no? Pues exagerado, pero quiero decir, como la mitad. Entonces, ha tenido un impacto económico, social, humanitario, político, importante en el país. Y en Jordania, pues, está Zaatari, que es un campo también de refugiados muy grande. Turquía aceptaba el retorno de los migrantes interceptados en el Mediterráneo y Grecia, y la Unión Europea se comprometía a reasentar a refugiados en los Estados miembros. Se presenta esto como una política muy eficaz, como se ha visto, pero... Los puntos centrales es que lo que pasó desde 2015 es que se promueve una idea de securitización de las fronteras. Hemos estado en un mecanismo de securitización. También tengo que decir, aunque no aparece aquí, porque hablamos del fenómeno migratorio, por causas como el terrorismo también, ¿eh? Está también profundamente ligado a este tiempo en el que en Europa suceden distintos atentados terroristas. Y una externalización del control. Se refuerzan las fronteras exteriores y también pues, se toman muchas medidas en el ámbito securitario. Se persigue la inmigración regular, ¿vale? Y se criminaliza en cierto sentido la ayuda del tercer sector. En las diferentes posturas en seno de la Unión Europea pues nos encontramos países bálticos, Polonia y Suecia, que quieren reforzar la frontera oriental, tras de la OTAN, Francia y Alemania, que tratan de diseñar una política para frenar a los euroescépticos y la antiinmigración. Grecia e Italia que apelan al sentido a la solidaridad, nosotros estamos ahí también. Y luego tenemos el grupo de Visegrado, que siempre ha sido muy, como bien sabéis, anti-inmigración. Aquí llegamos al Pacto Mundial de 2018 con la migración regular, segura y ordenada. Ausencia de países como Estados Unidos, importante. Y ya sabemos que solos no se puede abordar las migraciones. Necesitas una postura global en muchos sentidos y nosotros como Europa, ¿no? Como Unión Europea y en la totalidad, ¿no? De los Estados miembros iba a ser muy difícil. Lo que pasa es que no era un pacto vinculante jurídicamente, aunque respeta la soberanía de los Estados y tiene 23 grandes objetivos. Medidas contra la trata y el tráfico de personas, la separación de familias, reconocer derechos migrantes. Bueno, eso de que se separen familias al llegar a la costa, eso es... increíble. Nos encontramos algún caso el año pasado, inmediatamente se revirtió y ahí la Fiscalía tomó medidas importantes porque a veces se hacen pruebas de ADN para confirmar que el niño que viene con la madre es su madre. En la mayor parte de los casos lo es, o es su madre o es su tía, o sea que quiere decir más de un 90%. Pero hay veces que las mafias pues utilizan no a los niños, pero el porcentaje es pequeño y en todo caso pues ya no se separan. Y nos encontramos con después, ya en el 2020, el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Yo era secretaria de Estado cuando se ha estado discutiendo este pacto y, bueno, pues tenía la suerte de poder atender con el ministro Marlaska los Justice and Home Affairs, que se llaman los JAI, ¿no? Los Consejos de Justicia e Interior y, bueno, en el que están todos los Estados miembros y cada uno pone su postura sobre la mesa. Ahí puedes ver, es muy interesante, ¿no? Porque ves a todos los Estados miembros y cómo cada uno, pues... tira un poco, ¿no?, hacia su postura nacional versus un poco la postura, ¿no?, de lo que es la Unión Europea en líneas generales con todos estos miembros integrados en materia de migratoria, sobre todo por la percepción, ¿no?, política y la percepción de lo que se tiene de fenómeno migratorio en líneas generales. Se propuso por la Comisión Europea en septiembre de 2020, integra la migración, el asilo, la integración y la gestión de las fronteras. Y bueno, el objetivo es crear un proceso migratorio más eficiente y justo, reduciendo las rutas inseguras e irregulares y promoviendo las vías legales sostenibles y seguras también para aquellos que necesitan protección. El nuevo pacto gira en torno a la responsabilidad y la solidaridad, aunque no todos están de acuerdo en las mismas materias, hay bastante desacuerdo. Los pilares son un mecanismo de solidaridad obligatoria, que no se está dando, tengo que decirlo. Cada vez una contribución flexible, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril de 2020, que indica que todos los Estados miembros deben contribuir a la atención de los migrantes. Procedimiento de seguridad exhaustivo. Procedimientos más eficientes y rápidos en control de fronteras sanitario y de seguridad. Reforma del Frontex. Y creación de una agencia de asilo ahora mismo que está el acuerdo de reglamento que se alcanzó en junio. Bueno, todavía faltan muchos acuerdos por concluir para este pacto que no, en realidad no está funcionando como se quería. Nuevos criterios para el reparto de inmigrantes. Se rompe que el primer país de llegada es el responsable de gestionar el asilo. Bueno, compromiso de Dublín. Sabéis que cuando llega una persona y se toman las huellas dactilares en el país de origen, si luego se mueve y sigue siendo migrante irregular, se devuelve al país de origen. Entonces, esto sigue así ahora mismo y bueno, pues los países de Visegrado han tenido una postura bastante estricta en lo que es la visión del pacto. Nosotros siempre hemos abogado desde el punto de vista español por la solidaridad, como os he comentado, y la responsabilidad, pero no todo el mundo quiere acoger migrantes. Se refuerza, que no lo he puesto ahí, lo que son las agencias europeas como la EASO, que hablaré de la EASO después, y el Frontex. La Agencia Europea de Asilo, es la EASO, que está en Malta. Pero también se abogaba por medidas como el pre-screening, que es que cuando llegan los migrantes aquí, ya se hace un pre-screening en centros en costa para decir quién es solicitante de asilo o no, en todo caso, a lo mejor, devolver al país de origen. Esto a nosotros no nos parece. No nos parece, seguimos creyendo que es un mecanismo que habría que reformar. Y luego el incremento de la cooperación con terceros países, 70.000 millones de euros destinados a cooperación al desarrollo. En abril del 21 se lanzó una nueva estrategia sobre retorno voluntario y reintegración. ¿Qué es el retorno voluntario? Esto poca gente lo conoce, pero es importante y nosotros hemos trabajado mucho, sobre todo desde el gobierno, cuando estaba yo y se sigue ahora, con políticas de retorno. Retorno voluntario, ahí tenemos agencias internacionales como la Organización Internacional de Migraciones, supone que los migrantes retornan a sus países con una cantidad económica para su reintegración a la vuelta. Creo que es positivo porque muchos, no os creáis que todos los inmigrantes que llegan aquí, sobre todo por vía irregular, se quieren quedar. Muchos migrantes quieren volver a su casa. De hecho, si hablamos de muchos los migrantes, refugiados sirios que vinieron aquí, muchos, algunos también murieron al intentar volver a casa. Tenemos la concepción de que todo el mundo quiere venir a Europa. Pues no, mucha gente viene porque se ve obligada. Si pudieran quedarse en su casa, pues se quedarían en sus países de origen. Entonces, bueno, hay muchos migrantes que vienen aquí, no se encuentran, no acaban encontrando trabajo, no se sienten integrados y vuelven. Y hay herramientas para poder ayudarles con una asignación económica y volver. No perdáis de vista tampoco lo que es la cultura de cada país. Hay países en los que la vuelta no implica tener problemas y hay países en los que la vuelta es una humillación. Y hay chicos que lo pasan muy mal. Y volver con ese sentimiento de fracaso a familias de países que en muchos casos son conservadores y volver sin haber hecho ese sueño europeo, ¿no? Sin haber conseguido un trabajo, pues es un drama. O sea, no, esto también tiene una parte después, una segunda parte bastante, bastante dura. Aquí dice muchas críticas por parte de asociaciones migrantes. Yo no estoy muy de acuerdo en esto porque yo creo, cuando yo era secretaria de Estado hemos hecho muchos proyectos con la Organización Internacional de Migraciones para gente que quería retornar a casa. O sea, tú no puedes obligar a nadie a retornar voluntariamente. O sea, la persona tiene que solicitarlo. Entonces, tú le ayudas con esa compensación y si quiere retornar, se retorna. ¿Qué pasa con la pandemia? Pues mirad, en 2019 había en el mundo 262 millones de migrantes internacionales, como un 3,5% de la población mundial. La India era el principal país de origen de migrantes residentes en el extranjero y la población mundial de refugiados se cifró en 25 millones en el 18. El número de desplazados internos a raíz de la violencia y los conflictos alcanza 41 millones de personas. El total de personas apátridas se situó en 3 millones. Y en el 19, Siria y Turquía fueron los países de origen y de acogida de la mayor cantidad de refugiados a nivel mundial, con 6,7 millones y 3,7 millones respectivamente. Alrededor, por ejemplo, en Latinoamérica, de 4 millones de venezolanos habían abandonado el país a mediados del 2019. Aquí podéis ver en el 2019, mirar el tamaño de la población migrante internacional, como asciende a 272 millones en el 2019. Lo que nos encontramos es que aquellos migrantes más de forma regular en los países de la OCDE, se ve que la COVID tiene un impacto directo. Antes de la pandemia, los flujos de migración permanentes a los países de la OCDE ascendieron a 5,3 millones. Y mientras que esto se para, porque ya no se conceden visados, ¿no? Por los estados de alarma y etcétera, etcétera. Y entonces hay una caída importante. Se empieza a restringir la entrada de extranjeros, lo que hace que caiga la expedición de nuevos visados, visas y permisos a los países. El ACDE se desploma 46% en el primer semestre de 2020 con la comparación en el mismo periodo de 2019. Esto es cuando hablamos de migración, por supuesto, regular. Pero quería haceros una comparación de lo que pasa a nivel de países de la OCDE y a nivel, por parte de las migraciones regulares económicas y luego las irregulares. Como veis aquí, cambia el número de migrantes internacionales y cambia también la región de destino. Si veis aquí, en Europa y en América es muy alta. ¿Lo veis? Lo podéis ver ahí con la tabla. Europa permanece como principal destino en 2020. También lo podéis ver. Ahí, ¿lo veis? Vuelve a entrar en la lista según International Migration en la lista de los 10 primeros países, España también. ¿Vale? Ya no solo la Unión Europea, sino España. ¿Qué pasa con la crisis de la COVID, concretamente en España? Nos encontramos con una crisis migratoria que, bueno, la última que habíamos sufrido era la crisis de los cayucos en 2006. Los migrantes que llegan por vía marítima y terrestre son 41.800, 29% más que en el 19. Por vía marítima, 40.000. ¿Vale? Un 53% más que en 2019. Sí, yo os he puesto esto para que veáis que lo que llega a la península es mucho menor que el año anterior, pero lo que llega por vía marítima, así es como las Islas Canarias, es infinitamente superior. Es como un 700% más que había surgido el año pasado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se cierran las fronteras, los migrantes que salen saben que no pueden ser devueltos por vía irregular. Estoy hablando de migración irregular. No podían ser repatriados, ¿no? Hay países con los que España tiene convenios de retorno. Entonces, generalmente cuando llegas a convenio de retorno, como puede ser como Marruecos o Argelia, se retornaban a los migrantes. Los países no aceptaban retorno porque las fronteras estaban cerradas por tema de COVID. Entonces, las salidas fueron masivas y no se podía retornar a nadie. Se empezó a retornar, si no me equivoco, como a principios de diciembre. La competencia en materia migratoria en España pertenece al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lleva todo el sistema de acogida en España, y al Ministerio del Interior, en todo lo que es la materia securitaria y control de fronteras. Y la gestión del asilo. La gestión del asilo pertenece al Ministerio del Interior y eso es importante que lo sepáis, porque son dos ministerios con competencias separadas. Entonces, lo que es la llegada de migrantes irregulares a España y ser acogidos en el sistema de acogida pertenece a la competencia del Ministerio de Inclusión y la gestión del asilo de estas personas que lo solicitan pertenece al Ministerio del Interior. Es extraño, es distinto, generalmente la competencia en materia de migración regular en la mayor parte de los estados de la Unión Europea pertenece al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia, como en 4 estados miembros, y en Grecia, por ejemplo, tienen un ministerio solo de migraciones. Lo que pasa en España, la competencia está dividida. Es un sui generis, pero es así. Entonces nos encontramos que empiezan a llegar muchos migrantes y que no teníamos centros de acogida suficientes en Canarias y no se podía pasar a todos los migrantes a la península. Entonces lo que hicimos fue gestionar 6 centros propios, que son los primeros centros propios que tiene el Estado español, que los hace el Gobierno de España en este último año, en 3 islas distintas, entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Estos centros a día de hoy continúan. Es verdad que oíais que tuvimos que meter a migrantes en hoteles, digo como 9.000 migrantes en hoteles porque no teníamos centros y que fue, y lo digo aquí, estoy muy orgullosa que adoptáramos esa medida porque es como una persona cualquiera para empezar y tiene tantos derechos como nosotros, pero es que además reactivamos la economía en el sentido que sacamos a gente de los ERTES, activamos sectores económicos y los hoteles estaban totalmente cerrados. Sabéis que no había turismo. Luego se fueron pasando todos, se vaciaron los hoteles y ya están todos en los centros de acogida. La EASO, por su parte, vino a hacer una evaluación externa, así como la FRA, Fundamental Rights Agency de la Unión Europea, o sea, ha habido varias evaluaciones de los centros de acogida que se están mejorando, etcétera. Pero eso es lo que pasó el año pasado. Nos encontramos en el contexto de pandemia en el que tenías que hacer frente a muchas llegadas irregulares y no tenías capacidad para afrontarlo. Entonces, bueno, pues hubo que buscar afrontarlo de manera muy rápida y gestionar, ¿no?, sin poder pensar. Como veis, en las llegadas a Canarias fueron hasta finales de año 23.000 migrantes irregulares, un 756 más de incremento que el año anterior. Pero si veis, por ejemplo, las llegadas a Península por vía marítima, tenéis un 24% menos que en el 2019. Eso es lo que eso fue lo chocante, sobre todo en España, el año pasado. ¿Qué medidas se tomaron en materia migratoria el año pasado por parte del Gobierno de España? Pues primero, conceder permiso de trabajo a los menores no acompañados. Los menores no acompañados en España tenían una residencia no lucrativa. Es decir, son personas en situación regular dentro del sistema de infancia, pero sin derecho a trabajar. Me parecía que, bueno, pues si no trabaja, pues realmente pues a lo mejor se dedica a otro tipo de actividades que son menos loables que tener el derecho a trabajar como cualquier otro ciudadano, ¿no?, español. Entonces, bueno, nosotros creemos lo que se llaman las políticas de inclusión sociolaboral. Trabajar dignifica. Y da dignidad al hecho de que la gente pueda tener, ¿no?, su propia vida y su independencia. Entonces, bueno, nosotros le dimos el permiso de trabajo a los menores no acompañados. Además, aquellos jóvenes extutelados, los jóvenes extutelados es cuando un menor no acompañado cumple 18 años. El año pasado sacó un real decreto con el Ministerio de Agricultura por el cual muchos jóvenes extutelados entre 18 y 21 años podían ir a trabajar al campo. Aquellos chicos que fueron a trabajar a las campañas agrícolas porque había pues muchos españoles que estaban enfermos o no podían o estaban contagiados, muchos de estos chicos fueron a hacer campaña. Y, por cierto, fue bastante exitosa y los empresarios agrícolas estaban muy contentos. Estos chicos que habían trabajado durante el COVID, se les renovó la residencia 2+2, 2 años, renovable a otros 2. Se hizo una suspensión de procesos administrativos cuando estábamos en el confinamiento, porque, claro, teníamos a la migrante en situación regular con una situación de mucha ansiedad también porque se caducaba la documentación y no la podían renovar. Se tuvieron que parar los procedimientos administrativos y luego hacer una orden ministerial de renovación documental de 6 meses prorrogado otros 6. Cuando acaba el confinamiento, ¿qué pasa? Que todo el mundo quiere renovar sus papeles y no puede. Ventanillas cerradas, pues sobreocupación, no se dan las citas suficientes. O sea, surgían ese tipo de problemas, por eso tuvimos que hacer esta medida. Hicimos algo que es importante, que hicimos protocolos PCR a la llegada a costa. Esto costó un poco en algunas comunidades autónomas, pero se consiguió. Conseguimos controlar la migración irregular y se hizo la frontera migratoria regular, la frontera más segura, porque los migrantes que venían se les hacía un PCR, tenían un triaje sanitario con Cruz Roja, PCR, y luego se les derivaba a los centros, ¿no? Triaje sanitario, afiliación policial y luego derivación a los centros. Además, para aquellos migrantes que estaban en situación también regular, se agilizó sus expedientes, que estaban pendientes de concesión, también pues para que pudieran ejercer su profesión, dados cuenta que llegamos a tener una crisis sanitaria muy muy grande. Hablo aquí, por supuesto, de personas en situación regular, médicos. Se preparó la reforma del reglamento de extranjería, que está a punto de salir, para medidas para los menores no acompañados y los jóvenes extutelados. Si os interesa algo, os cuento. Renovación también de visas de estudiantes, de niños que tenían aquí estancias y que no podían volver a sus países y había que renovarles sus papeles. Daros cuenta de la crisis tan grande que supuso la pandemia para el fenómeno migratorio. O sea, todo esto de golpe, ¿no? El año pasado se firmó con la EASO, con European Asylum Support Office, que ya no es office, ya no es oficina, es una agencia de la Unión Europea de asilo desde hace exactamente como unos 10 días que Johansson anunció como agencia. Está en España ahora mismo haciendo una evaluación del sistema de acogida del Ministerio de Inclusión. Este ha sido un gran avance porque nosotros creemos que la evaluación de las políticas públicas es fundamental para avanzar. Han puesto equipos de expertos en Canarias y en Madrid. Han hecho un análisis de lo que es el sistema de acogida, los estándares con la Unión Europea. Creo que esto es muy positivo, con críticas, por supuesto, en las que hay que mejorar y se debe mejorar. Pero por eso está aquí la agencia, para evaluar, ¿no?, cómo se lleva el sistema de acogida. Yo tuve la suerte de firmar el Operating Plan en Malta con la directora, que además hizo un artículo en El País hace unos días porque sabéis que ahora, y esto es importante, el plan de acogida que presenta el Gobierno en el Ministerio de Migraciones, el componente 22 para los fondos de recuperación, habla de que el sistema de acogida tiene que ampliarse en muchísimas plazas y que tienen que depender también del Estado. Del Estado, no solo en las ONG. Las ONG los gestionarán también, pero no tener una dependencia tan importante, sino que el Estado pueda tener también sus propias plazas de acogida, aparte de que sean pues gestionados uno por lo claro, como debes cubrir las ONGs. Y llegamos a las migraciones y la Agenda 2030. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué es lo que se debe hacer en materia migratoria? Sabéis que la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre del 2015. Consiste en un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas complementarias. Todos los objetivos se relacionan entre sí, los tenéis ahí, pues crecimiento económico, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, fin de la pobreza, ¿no? Y sus características principales son énfasis en la universalidad, exclusividad y asociación, son aplicables a todos los países con independencia de su estadio de desarrollo. Como bien sabéis, bueno, ya hemos comentado antes, la migración es un fenómeno mundial, de alcance mundial, que afecta a la vida de la mayoría de las personas. Y la Agenda 2030 proporciona un marco general para abordar esta relación tan compleja y dinámica entre migración y desarrollo y comprender mejor la migración y que los migrantes puedan dar forma, ¿no?, a los logros y al desarrollo y viceversa. La Agenda 2030 reconoce en la migración un aspecto fundamental del desarrollo. Es la primera vez que la migración se integra explícitamente en la Agencia Mundial de Desarrollo. Y además la Agenda 2030 reconoce que todos los migrantes, mujeres, hombres y niños, forman grupos también vulnerables, susceptibles, ¿no?, de protección. Y además lo reconoce como agentes de desarrollo y establece que se refiere a todo tipo de migración, incluido el desplazamiento. Esto es importante porque una de las metas que tiene la Agenda 2030 en su punto 10 es el objetivo de reducir la desigualdad en los países y entre ellos, y se insta a facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. Es importante porque se mete, ¿no?, la migración como punto esencial en la agenda. La implementación de los objetivos proporciona una oportunidad para proteger y empoderar a las poblaciones en movimiento. Sabéis además que nuestra población está envejeciendo de manera muy rápida. Ya es un problema que ni siquiera, aunque recibamos mucha población muy grande, puede que se pueda arreglar. Es decir, que pone de manifiesto que necesitaremos también población migrante. La media de edad de la administración pública es de 57 años. Con eso ya os doy un ejemplo. Y en los próximos años, pues ya nuestro índice de natalidad también es bastante bajo, somos una población bastante envejecida. Entonces, es importante aumentar la inserción laboral en nuestra población y elevar la tasa de empleo de las mujeres, jóvenes y personas mayores de 55 años, incentivar la migración legal y potenciar la recuperación y atracción del talento. Porque en las migraciones hay mucho talento también. Y eso es importante. Captar el talento es fundamental. También es uno de los puntos que trata el Pacto de Migración y Asilo, ¿no? Como captar también ese talento en los países de origen. Fomentar la migración legal, que ya lo hemos comentado antes, y desarrollar una estrategia nacional de integración y acogida a la población migrante. Es muy importante que las poblaciones que tenemos, que se sientan, ¿no?, como que contribuyen, porque contribuyen, y sobre todo también desde el aspecto de vista económico y cultural a nuestras sociedades. Es muy, muy importante. Incentivar la migración laboral. Aquí hay unas cosas que os he sacado también de la Estrategia 2050 que sacó el Gobierno, que es muy importante y también está muy en relación con la Agenda 2030. Hay que promover la contratación en origen. Eso, como ya os he comentado, ya se hace a través de varios programas desde el Gobierno. Optimizar los trámites de contratación y afiliación a la seguridad social de trabajadores extranjeros. Hay que mejorar los instrumentos de inspección y control laboral, sobre todo cuando hablamos de migración y de migrantes irregulares, y desarrollar los mecanismos para mejorar las competencias profesionales y el aprendizaje permanente, lo que llamamos recualificación. de los migrantes. También hay que hacerlo con la población autóctona, ¿eh? Pero hablamos aquí también de migrantes. Impulsar pues una política migratoria de asilo y refugio común a nivel de la Unión Europea, que eso es lo deseable, que es lo que no sucede y esperamos que vayamos hacia ahí. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Pues que hay una percepción del fenómeno migratorio, como he comentado antes, que no es para nada acorde a la realidad. Como veis aquí, en este póster que sacó Vox, que además, somos que, bueno, vengo aquí como profesora, no vengo aquí como parte de un partido político, pues es verdad que el Partido Socialista pues se adhirió, nos adherimos a lo que es el escrito de la Fiscalía, ¿no? Porque nosotros pensamos que aquí había delito de odio. Al final, nos ha admitido el recurso y veremos ahora cómo va la sentencia, no la cautelar, ya veremos. Pero veis aquí, por ejemplo, cómo se relaciona muchas veces la migración con la violencia, ¿no? Nos parece que, bueno, pues esto no se adecua a la realidad. Y además, si hablamos de menores no acompañados, específicamente, por ejemplo, y si hablamos del caso de la Comunidad de Madrid, lo dije el otro día, las cifras, pero hay 3.000 menores en el sistema de infancia y solo 290 son menores no acompañados. Es que tampoco se adecua a la realidad, son muy pocos menores no acompañados, en este caso en Madrid. Entonces, pues aquí lo tratan como un factor de amenaza y no de oportunidad, una amenaza económico-social y la amenaza identitaria y cultural. Pues si estos niños los integramos bien en nuestra sociedad, que muchos vienen pequeños, yo esa amenaza cultural tampoco la veo. De ahí que sea importantísimo hablar de proyectos de inclusión sociolaboral, para que las personas se sientan integradas, se sientan que tienen los mismos derechos que los demás, etcétera. Esto es una política integral que es importante. Pero hay una imagen peyorativa de las migraciones. Mirad si está distorsionada la realidad, que el CIS del 2018 ya dice que los españoles perciben que la inmigración representa un 23,2% de la población total, cuando la inmigración representa el 8,8% de la inmigración, o sea, de la población. ¿Veis? Hay un concepto como también cuando se habla de avalanchas, de hordas migrantes, pues es que no es una realidad. No lo es. Y es importante. Bueno, las conclusiones es que hay una, desde el 2015, es que hay una securitización del fenómeno migratorio. También es verdad que se habla mucho de la migración vinculada a las fronteras siempre, no de proyectos inclusivos, no del aporte económico también migratorio, que es fundamental. A veces la criminalización de los migrantes, un poco también. Hablamos de la procesos de externalización de la política migratoria en nuestra frontera ya, pues como en África y Turquía. ¿Sabéis que uno de los puntos que se ha estado proponiendo siempre es que se hicieran como centros reubicados en África para concentrar a los migrantes fuera de la Unión Europea? Por supuesto, nosotros no estamos en absoluto, hablo de España, nunca ha estado de acuerdo con esa visión porque no es la correcta. Imaginaros tener centros, ¿no? Sí, es que el norte de África, ¿no? Pues en Libia o en otros países, ¿no? Se había hablado en algún momento de eso. Construcción de una imagen del migrante como amenaza a la sociedad de acogida. Y es importante, como os he comentado antes, entender que la relevancia del conocimiento terminológico. Un solicitante de asilo es distinto a un refugiado, distinto a un migrante. Un solicitante de asilo que le concede el estatuto de asilado será un refugiado. Y luego otros migrantes, inmigrantes irregulares, inmigrantes económicos, ¿no? Legales, etcétera. O sea, hay una variedad terminológica importante, que no todos los migrantes son irregulares. Es importante saber eso, ¿no? Luego, el asilo a protección subsidiaria, os lo he querido poner aquí para que sepáis que es el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados. Lo he contado antes, pero como está aquí. Normativa vigente en extranjería e inmigración, así como normativa de la Unión Europea. La normativa existente en España en materia migratoria, sabéis que es la ley de extranjería, el reglamento extranjería que está ahora pues pendiente de renovación. La apuesta ya está hecha, la reforma. Ya tendría que ser aprobada el reglamento en Consejo de Ministros, la ley ya en el Parlamento, pero bueno, pues es un proyecto de legislatura. Y por mi parte, pues yo creo que aquí termina esta presentación, pero estaré encantada de responder a vuestras preguntas, si tenéis.
Se abre el periodo de debate de de preguntas, tanto para las personas que están en sala como para las personas que están siguiéndonos a través de internet, a través del chat, en este caso. Ellos pueden realizar las preguntas.
¿Sí? Antes estás hablando de que las devoluciones eran muchas veces una política equivocada y de que no siempre funcionaba. Pero sin embargo también se está llegando a acuerdos con otros países, como Marruecos o Turquía, para que hagan de barrera y sean ellos los que devuelvan. ¿Cómo se puede ver dos cosas un poco asimilar?
Te referías al retorno voluntario, ¿no?, que he comentado antes. Porque hay países con los que hay convenios de retorno. O sea, cuando llega gente, por ejemplo, migrantes en situación irregular de Marruecos, existe un convenio de retorno para que esos migrantes sean devueltos, porque hay un convenio. Y eso también sucede con Argelia, por ejemplo. Y ya se está estableciendo con otros países también. Eso por una parte. Eso es lo que en relación a España, ¿no? Con los países que también Francia tiene, por su parte, convenios bilaterales con Argelia y otros países de retorno. Entonces, que es obligatorio, sí, porque hay un convenio que lo establece así. En nuestro país lo realiza, por supuesto, el Ministerio del Interior, que no es de inclusión. Pero luego los países de origen y tránsito también tienen sus propios mecanismos. Por ejemplo, Marruecos, que ahora está sufriendo toda la presión, ¿no? Sobre todo del centro del sur, porque muchas de las rutas, claro, pasan por Marruecos, ejercen su propia política migratoria, pues está dentro del ámbito de sus competencias. Es verdad que ellos sí que tuvieron una política de nacionalizar a muchos migrantes hace unos años, pero ahora son receptores de muchísimos migrantes. Y eso ya está cambiando, hablando de Marruecos. Pero bueno, ellos en el ámbito de su competencia pueden ejercer su política migratoria como crean más conveniente.
Ayer en una de las charlas creí entender, que luego no pregunté para asegurarme, que Dinamarca sí que había establecido algún tipo de convenio con, creo recordar que era con Uganda, para tener allí un centro de retención de migrantes hasta que se resuelvan sus expedientes de solicitudes, de asilo, de refugio, lo que sea. ¿Eso es verdad? ¿Hay otros países que también lo estén haciendo?
Que yo sepa, no. En este caso, lo que puede ser, lo miraré de todas formas, esto no es a nivel común, porque no hay una política establecida a nivel común. Lo que puede pasar es que haya solicitantes de asilo en Uganda para irse a Dinamarca y que ellos prefieran que en vez de llegar a esa solicitante en destino, sea solicitante en origen. Eso también puede darse en algunos países. En nuestro caso, la mayor parte de los solicitantes, a mí no, que no son refugiados, solicitantes de asilo, vienen a España, solicitan el asilo y entran en el sistema. Entran a los centros de acogida del Ministerio de Inclusión y empiezan a hacer, después de pedir la cita, que se tarda unos meses, ¿no?, en la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior, se empieza a trabajar su expediente en el Ministerio del Interior hasta que se soluciona su expediente. Mientras que, por ejemplo, las personas refugiadas no entran directamente, como son refugiadas en los países de origen y tránsito a donde han llegado, y cuando se les ha concedido el estatuto de refugiado, en el caso de España, se les trae a España. ¿Sabes? O sea, que depende también de la política de cada país. Pero nosotros, por ejemplo, con los solicitantes de asilo, vienen y lo solicitan. La mayoría abrumadora de los casos. Dinamarca puede ser eso, que muchos quieran ser solicitantes de asilo y que ellos hayan decidido que en vez de ser en país de origen, o sea, en destino, que sean en origen. Pero centros de detención como tal no es una política común de la Unión Europea, aunque se haya propuesto, y desde luego nosotros en España no estamos de acuerdo en absoluto. No estamos de acuerdo. Pero mira ese caso, pero yo creo que es así seguro.
Quería preguntarte sobre la cuestión europea. Me parece que hay una simetría, tanto la cuestión normativa, jurídica, ¿no?, como es la importancia de la normativa europea en la manera de cómo haciendo, pues cada vez hay una crisis, siempre oímos escuchar de la necesidad de apoyarse en Europa, de europeizar las estrategias, etcétera. Pero la realidad, no sé, digo, desde fuera, uno tiene la sensación de que el peso de la inmigración, el peso político de la inmigración, es cada vez mayor en las agendas de los países europeos, que las diferencias y los conflictos son cada vez mayores entre países y dentro de los países. Entonces, se plantea como una divergencia, ¿no? Entre lo que debería ser o lo que aspiramos que fuera y una realidad que cada vez es más conflictiva. Entonces, quería preguntarte cómo ves, desde tu posición y tu conocimiento, el desarrollo de esa cuestión a futuro, ¿no? ¿Y cuál debe ser la posición de España al respecto? ¿Seguimos confiando en que se desarrolle un marco europeo que permita abordar un problema estructural de manera coordinada? ¿O debemos apostar por estrategias, digamos, alternativas también, ¿no? A nivel de país, etcétera. ¿Crees que es factible que se avance la europeización de las respuestas a un fenómeno global?
Yo no solo pienso que deba ser así, sino creo que debe ser así. Creo que es así. Y una prueba fehaciente de que el sistema funciona en algunas de sus partes, aunque debería funcionar en su totalidad, porque como ya os he comentado, hay Estados miembros que no están muy de acuerdo con la visión migratoria que tienes, por ejemplo, del reparto de refugiados. Ahí está Hungría, ¿no? Visegrado. La Comisión Europea apoyó el otro día tangentemente a España en su posición contra Marruecos por lo que había pasado en Ceuta. Ahí tuvimos un apoyo y en el Parlamento salió la resolución europea también. O sea que eso también pues te da la sensación de que tenéis un apoyo, sobre todo en las instituciones europeas fuertes, y que estamos hablando de que se cree en un proyecto migratorio común, aunque no logramos acordar todas las partes. Uno de los conflictos también que había es el returning sponsorship en los países en el pacto de migración, por ejemplo, y así, lo que suponía que cuando había una persona irregular lleva un tiempo y no puedes a lo mejor retornarla, la envías a otro país para que la retorne. Esas cosas estas que no, en el caso de España no nos gustaban tampoco. Entonces, todas esas cosas, todos esos puntos que tiene el pacto de migración y asilo, hay que trabajarlos para llegar a un proceso común, y no es fácil. Por ejemplo, nosotros hemos traído el gobierno de España trajo a la, es que no me gusta decir ya esto porque ya no soy secretaria de Estados, no estoy ahí, pero cuando estaba creíamos y fue positivo, y sigue ahora traer la Agencia Europea de Asilo, que es ahora. Es uno de los objetivos del pacto, reforzar las agencias. Pero, por ejemplo, otros países no han querido esos procesos de evaluación que hace la Agencia Europea de Asilo. O sea, tenemos esas divergencias, ¿no?, entre los Estados miembros. Pero luego pactamos, luego hablamos, luego queremos, tenemos la intención. Yo creo que es importantísimo hacer una política en el plano migratorio, siempre lo he creído. Sabéis que ya fracasa, ¿no?, ese proyecto de también migratorio común en la supuesta constitución, que al final no se hizo en 2004 en la Unión Europea, pero que es importante hacer una política migratoria a nivel común, porque si no va a ser muy difícil. Y además hay una desigualdad total, porque si hablamos de migraciones irregulares, los países receptores de migración de forma masiva irregular son los países de la ribera sur del Mediterráneo. Grecia, Malta, Chipre, España, no es lo mismo aquí pues que en Dinamarca, aunque es verdad que hemos sido históricamente países de tránsito. Por ejemplo, España siempre ha sido un tránsito hacia países del norte, mucha población, sobre todo africana, que no marroquí, ¿no? Subsahariana, por ejemplo, solía pasar, que no hay tanta, pero solía pasar por España para irse, ¿no?, a otros países de la Unión Europea. Y ahora, por ejemplo, muchos se quedan, igual que también pasa en Marruecos. Marruecos era país de tránsito y ahora también muchos migrantes se quedan en Marruecos, que esas cosas no se cuentan, pero también suceden. Entonces, bueno, el fenómeno migratorio va cambiando y en nuestro caso, pues ya hay muchos migrantes también que se quedan. Y otros también, muchos, que van a otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, eso también demuestra que es un fenómeno que nos afecta a todos. Que si no regulamos bien nuestras fronteras aquí, nuestras políticas migratorias, va a afectar directamente a otro país. Mira, voy a contar este caso. Estaba yo en una reunión importante con algunas personas de la Comisión, cuando había, sobre todo en el momento en el que teníamos pues muchas llegadas, ¿no?, a Canarias, nos decían, ya, pero bueno, llegan a Canarias. Y yo me acuerdo que dije, sí, pero son French Native Speakers, son todos, ¿sabes?, hablan francés, ¿no?, son todos francoparlantes, por lo tanto, no se van a quedar en España. Pasarán, si ya... y se irán a otros países de la Unión Europea, entre ellos Francia. Por lo tanto, es un fenómeno que nos afecta a todos, lo que quiero decir. Y si no lo gestionamos entre todos, pues va a ser muy difícil. Porque lo que llega a nuestras fronteras no siempre se queda aquí. Por lo tanto, hay que verlo de manera integrada, de manera generosa, y yo sí creo que en el marco de todos los Estados miembros. Esto no se puede hacer de manera aislada. Tú puedes hacer proyectos de manera bilateral, en materia de cooperación o de migración regular. o ahora, por ejemplo, se ha establecido lo de la Blue Card, la tarjeta azul, y bueno, pues para trabajadores cualificados, pero luego tendrás que ir hacia otro tipo de profesiones. También se habla de eso en el Pacto de Migración y Asilo. Lo que se llama medium and low skills. No todos los trabajadores que vayas a tener aquí van a ser cualificados. Habrá que trabajar con migrantes que tengan menos cualificación y que tendrán que adaptarse también a nuestro mercado laboral, que nuestro mercado laboral es muy amplio. ¿Qué nos hemos encontrado en España, por ejemplo? Que tenemos un catálogo de difícil ocupación para ciertas profesiones que no funciona, porque eso está obsoleto. La propuesta ahora, que va también o irá con el cambio del reglamento, es, por ejemplo, relajar algunas de las condiciones que ponemos. Por ejemplo, se exige siempre el contrato de un año. Pues ahora, es que eso de contrato de un año, es que no tienen los españoles, no lo tenemos. Quiero decir, es complicada. Pues a lo mejor relajar un poco más esa condición por menos meses. Las profesiones que nos hemos dado cuenta en pandemia que necesitábamos migrantes. Esquiladores. Las personas que recogen la fresa, que llevan campañas agrícolas, por ejemplo, y no es high qualified. Entonces, bueno, pues todas estas cositas hay que tenerlas en cuenta. Cambiar nuestro mercado laboral, adaptar el mercado laboral a las necesidades actuales, cómo compaginar eso con la población migrante, hacer proyectos de migración regular, desincentivar la migración irregular, potenciar también pues los visados de entrada también para las personas con una cualificación particular para trabajar en los países de la Unión Europea. Y eso se hace de una manera integral e integrada. No creo que sea positivo hacerlo solo desde la soberanía particular de los Estados miembros, sino que tiene que ser compartida.
Jara, te voy a pasar a un par de preguntas de nuestros alumnos que te has dado al alumno que te has dado la primera, que creo que es prácticamente la misma pregunta que el profesor Pablo Agustín también ha trasladado a la semana, voy a pasar al siguiente, que dice: ¿qué hay de la inmigración intra Unión Europea? ¿Se piensa en ellos como migrantes o como ciudadanos de la Unión Europea? ¿Es una cuestión de visibilidad?
Sí, sí, son menos visibles. Porque aquí lo más visible es la inmigración irregular, que es la menor. Lo he comentado al principio también. Pero claro que sí, también está la cuestión de la ciudadanía y también depende de la residencia que tengan estos migrantes, que en muchos casos son pues ya migrantes económicos y que se trasladan, ¿no?, de un sitio a otro de la Unión Europea. Sabéis que en este caso, pues había, por ejemplo, la pandemia ha afectado mucho también. Nosotros, por ejemplo, tuvimos los casos de aquellas personas que venían a trabajar al campo, por ejemplo, de Rumanía, que venían a Cataluña a trabajar. Y bueno, sabéis que son migrantes, pues que se mueven dentro de la Unión Europea, son migrantes que van a hacer ciertas campañas en ciertas partes del año, ¿no? En este caso, como son ciudadanos de Estados miembros, no hay competencia directa en esa materia por parte de los ministerios que os he comentado antes, pero sí que es una materia que es importante, y también hay movimiento. Creo que he puesto un mapa antes también de los movimientos que hay intracomunitarios. Y es verdad que también hay inmigrantes intracomunitarios, que decimos, de algunos países, o de personas que han venido también como refugiados y que han conseguido la regularidad, ¿no?, que ya tenían la regularidad documentada en algún estado, que se han ido moviendo de uno a otro. Y sobre todo también aquellos que estaban en el este y se han movido más hacia otros países. Sabéis que eso también tuvo que ver mucho en la política del Brexit.
La siguiente pregunta tiene que ver con la España vacía, que es un tema más, digamos, en Aragón, muy gran actualidad, bastante en sí mismo en España. Y dice así: en Europa hay una fuerte y antiquísima tradición de usar poblaciones migrantes para conquistar territorios despoblados. ¿Nos planteamos aprovechar el impulso inmigrante para repoblar la España?
Es una buena pregunta. Pues mirad, es muy interesante, y es verdad que algunas comunidades autónomas, y lo tengo que decir, se han ofrecido para tener la población migrante y trabajar en sus territorios. Y eso es importante porque, y sobre todo en zonas despobladas, sobre todo refugiados, ¿no?, que venían de fuera. Hay un proyecto que ya se hace en España, se abrió primero en el País Vasco en el 19 y el año pasado en Valencia, se llama Community Sponsorship, que son proyectos para incluir a los migrantes en proyectos muy particulares en los que en una comunidad autónoma, en la que la comunidad autónoma pues pone hace mucho seguimiento con familiares, proyectos de inclusión súper bonitos, con profesores, con vecinos, con abuelos, funcionan súper bien. Y ves que son políticas inclusivas que permiten que la población se integre de manera súper rápida, los padres, los niños. En Valencia se abrió el año pasado, yo tuve la ocasión de ir y ver el primero se trajo, no se puede hacer con todas las familias, con todos los refugiados que traes, seleccionas unas familias y ahí trabaja Cruz Roja, trabaja Jesuitas, son unos proyectos preciosos. Y entonces, bueno, pues veas ahí, de seguida están pues en el instituto, en el colegio, los niños están ya hechos al barrio, son políticas inclusivas muy efectivas. Se hace a nivel de las comunidades autónomas, no en zonas tan despobladas, pero sí que hay proyectos para zonas despobladas que todavía no se han desarrollado del todo y sí hay comunidades autónomas que lo han propuesto y es una buena idea. Pero también hay centros de refugiados en zonas despobladas y los refugiados y de solicitantes de asilo en zonas despobladas. También hay centros y no muchos, pero los hay. Y la población también está muy integrada, pero más se puede hacer desde luego y hay que avanzar mucho más en eso, hay que desarrollar proyectos concretos.
Quería insistir en lo que Pablo había dicho con una duda un poco más concreta, ¿no? Si la puedes contestar. En la Unión Europea, ¿sabéis qué resistencias habría de qué países y por qué para elaborar una estrategia común de migraciones, ¿no? Que es lo que sería deseable, ¿no? Por todos, para acordar esto. Y en segundo lugar, si ha tenido algún impacto en la salida del Reino Unido de la Unión Europea con respecto a las migraciones en general en la Unión Europea y también con respecto a España, ¿no? Porque también nosotros tenemos que estar.
Hombre, respecto a España tuvo que documentar 300.000 británicos el año pasado. Que se querían quedar aquí, claro, que llevan aquí de Suecia, que son muy españoles, como nosotros. De hecho, yo tengo varios vídeos con el embajador británico, Hugh, que es maravilloso. Pues claro, porque son, pues llevan muchos aquí, o se quieren quedar, o llevan aquí toda la vida, etcétera, etcétera. Y claro, ya sabéis todo el proceso que ha tenido de sus complicaciones de documentación con el Brexit, y en el periodo transitorio hasta el 30 de diciembre y tal. Entonces, bueno, a España eso le ha afectado en ese sentido y bueno, pues a ver, que haya salido de la Unión Europea, pues es como amputarnos un poco un brazo y activar el artículo 50, que por una parte, fíjate, parece que ya lo puede activar cualquiera para salir a la Unión Europea, pero que nos hemos mostrado muy resilientes y muy fuertes al resto de los Estados miembros. O sea, ha sido un proceso muy dramático para los propios británicos y para el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Yo creo que eso en ese sentido nos ha hecho más fuertes y nos ha unido a pesar, ¿no?, de nuestras discrepancias con aquellos países que se oponen ahí. Y nosotros tenemos Estados miembros que se oponen directamente, ¿no?, a procesos migratorios, sobre todo por cuestiones y identitarias, ¿no? Como puede ser lo que pasa con Orbán. Y ya no solo con cuestiones de migrantes, pero también con cuestiones, ¿no?, de derechos como los LGTB y todas las. O sea, quiero decir que esto ya va a ser una política, ¿no?, en conjunto con la forma de ver el mundo y la política, como en ese caso de Hungría o el caso de Polonia. Y claro, estos países sí que son reacios a migraciones que puedan venir de países pues como Irak o como otros países, ¿no?, por decir, o de Siria, pero no por ser solo árabe, sino porque, claro, son identidades distintas para ellos. Pero le podría pasar lo mismo con un pakistaní. Entonces, bueno, ellos en realidad son, en términos generales, reacios en ese sentido a los procesos migratorios que vengan de fuera de la Unión Europea.
Y se ha demostrado que Reino Unido también ha reacio, ya que, bueno, en la campaña del Brexit vimos.
Sí, fue muy reacio a las migraciones, en ese sentido, sí.
Claro, claro. Y el tema, porque además fue casi decisivo por lo que se puede ir sabiendo, con respecto a la votación del referéndum de salida, ¿no? El hecho de la amenaza esa que decías de irreal, ¿no? De avalancha de inmigrantes turcos, ¿no? Que se llegó a plantear en un momento determinado, ¿no?
Bueno, yo sí quiero no solo de esto, Yuki hizo bien su campaña en ese sentido y le funcionó. Luego se demostró que la mayor parte de los jóvenes salían a la calle a manifestarse para ver si se podía volver. Quiero decir que luego pues esas cosas con el tiempo se acaban desmintiendo. Lo que sabemos es que este tipo de campañas tan xenófobas lo que hacen es alimentar los discursos de odio. Como decimos siempre, los discursos de odio son la antesala de los delitos de odio. Estamos viendo pues ahora todo este tema de ataques homófobos o con el chico este migrante que mataron hace unas semanas. Quiero decir, estamos en este sentido preocupados. Si bien es cierto que en España la población es generosa y en términos muy generales y en un amplio porcentaje se opone, ¿no?, a todo este tipo de discursos. Pero ese discurso existe y ese discurso ha hecho que grupos como, ¿no?, que formaciones políticas como Vox tengan el número de votantes que tienen ahora y llevan este discurso sin vergüenza ninguna. Quiero decir, y esto no solo pasa en España, pasa en otros países de la Unión Europea. O sea, que eso está ahí y se utiliza este discurso y es un discurso anti-inmigración. Es un discurso pues que fomenta la xenofobia, lo que se denomina nativismo, ¿no?, los movimientos de derecha radical populista. Eso es una realidad que no tiene que ser una amplia mayoría. En España Vox no es una amplia mayoría, por supuesto.
En el ámbito de la educación que se transmite sobre la migración, yo creo que pues medidas, aunque sea a largo plazo, siempre la educación, que si tenemos una ciudadanía con unos ciertos valores y una tolerancia, solidaridad, etcétera, quizá eso pueda también ayudar a la visión que se puede tener sobre la migración.
Por supuesto, en la educación está todo. Hacer planes estratégicos sobre... Se trabaja ya en muchos niveles, ¿eh? Pero más hay que trabajar, sobre todo para romper estereotipos. Y sobre todo con la población migrante, ¿no? Y de costumbres y tal. Es verdad que los colegios se van adaptando, pero hay que hacer muchos programas y planes estratégicos todavía mucho más inclusivos. A mí me llamaban del colegio de mi hijo para dar clases en sexto de primaria. Y a mí me encantaba porque, claro, mi hijo estaba en la fila y me veía, pero mami, ¿vienes aquí a dar clases? Pues sí, hijo, sí. Y ese es súper interesante. Yo creo que aprendemos más de los niños que nosotros enseñamos. Y es increíble la cantidad de estereotipos que se pueden romper, la cantidad de cosas que te preguntan los niños. Hay que hacer muchísimo trabajo en la educación desde los colegios, desde la, bueno, pues entender que hay otros niños porque que son de otras religiones, de otra cultura, que su color de piel es distinto. Y eso es muy importante. Y todavía no nos reconocemos en la diversidad todavía. Mi hijo, yo soy de origen árabe también porque mi padre es libanés. Entonces, bueno, pues nosotros vivimos la diversidad con mucha normalidad cuando yo era pequeña y así como los hijos de los amigos de mis padres, los que tenía libaneses aquí, nosotros nunca vivimos eso. O sea, hemos percibido más este tipo de discursos ahora, más negativos en relación a la inmigración que cuando yo era pequeña, que era más raro, pero tal. Y me acuerdo que un día yo llevaba a mi hijo a la guardería y había un niño negro que estudiaba con él y me dijo, ay, mamá, he visto un niño bañado en chocolate. Era muy pequeñín, pero claro, a mí me extrañó. Igual que también le llaman el morito, que no lo parece, porque también es, pues, claro, de origen árabe, pero es blanquito de piel mi niño. Entonces, si es un niño blanquito, parece que no puede ser árabe. Solo puede ser árabe aquel que sea moreno. Entonces, claro, ahí tenemos todavía muchos estereotipos en la cabeza. Pero sí que es raro, y me pareció que era demasiado raro que mi niño ya no reconociera a una persona, pero ya desde el colegio. Tenemos que reconocer que en nuestros colegios ya tiene que haber personas, ¿no?, de distintos orígenes. Yo creo que tenemos que ir hacia eso y hacia reconocernos en la diversidad y políticas de interculturalidad que son muy positivas para todos. Es integrar muchas cosas. Yo creo que eso siempre es positivo y te da una imagen mucho más amplia del mundo, ¿no? Pues y conocer diversas culturas, hacer programas también entre comunidades culturales, ¿sabes?, distintas. Es importante con otras comunidades religiosas a nivel local. Todos estos proyectos además se tienen que hacer a nivel local. Yo en los programas que proponía en prevención de radicalización violenta, una de las formas de prevenir la radicalización violenta es trabajar con las comunidades a nivel local, con los ayuntamientos locales, con la población local, con los vecinos, porque romper estereotipos también previene la radicalización. porque lo que hace es trabajar en políticas inclusivas y no marginalizar, porque la exclusión social también conlleva la radicalización. Entonces todo va unido, ¿no? Y la educación es fundamental. Fundamental.
Yo te quería preguntar, Ana, voy a hacer una reflexión y luego me cuentes tú sobre las políticas que ha habido desde la Secretaría de Estado de Migración. Precisamente en relación con lo que nos has comentado, ¿no? La pandemia ha evidenciado la necesidad en ocasiones estructural de un determinado tipo de mano de obra en el mercado de trabajo español y en el mercado en particular también de los cuidados. En la España rural realmente hay una necesidad estructural por también pues, la edad avanzada, ¿no? Que existe en el medio rural, sobre todo en el interior de España, de materia de cuidados, y de realmente ahí donde hay una necesidad, después pues también las personas llegan a trabajar, y en particular pues además un trabajo muy feminizado de mujeres, sobre todo pues, de América Central en particular, sí. Pues, a países como Honduras, Salvador, Nicaragua, también desde otros puntos de América Latina. Y buena parte de estas mujeres realmente ya vienen con una trayectoria de unas vidas muy complicadas y lo que se encuentran es pues, informalidad laboral. En ocasiones esto va asociado también incluso a abusos de tipo laboral que pueden ser pues, extremos, como pues, trabajando una semana sin que no tengas permisos, etc. Y esto se da dando una realidad en la que convive una necesidad, insisto, estructural de ese tipo de mano de obra, con el hecho de que sí que está llegando esa gente, pero que después tienen realidades muy complejas hasta que por fin consiguen encontrar una regularización. Y en este en particular se junta pues, bueno, el hecho de que haya un esfuerzo por parte de la persona migrante de desarrollar una vida en nuestro país, pero es que también hay una necesidad laboral en el sentido de los cuidados, pero luego cumplir una función también social, claramente, de pues, contribuir a las comunidades donde están, para que esas mismas comunidades en ocasiones habituales pervivan, porque se van a desarrollar allí con sus familias, con sus hijos, si tienen hijos van a ser posible mantener las escuelas abiertas, etc. Y desde una perspectiva de política pública, a mí siempre me ha parecido que era como, ¿cómo no hay una mayor incidencia en casos como este, ¿no? Y estoy pensando aquí en Aragón, pues podríamos hablar de las tres provincias, en Castilla y León pues, prácticamente podríamos hablar de todas las provincias, yo conozco más en particular el caso de Soria, y prácticamente en cada pueblo, por pequeño que es, puedes encontrar mujeres trabajando en casas de personas ancianas procedentes de Guatemala, de Honduras, de Salvador, y claro, pues si tienes relación con ellas, te cuentan sus historias y su estado actual, ¿no?, en esas casas. Y parece ser como que, bueno, a mi opinión, hay campo para desarrollar una política pública en ese terreno muy eficaz, y sin embargo es como que bueno, va pasando el tiempo y es cada persona la que tiene que lidiar, ¿no?, con esa situación, y en ocasiones, además, pues esto seguramente pues, lo sabrás muy bien, en ocasiones pues lidiando incluso con quien en principio tendría que ser su defensor legal, su abogado, porque también hay asociaciones que trabajan de manera muy honesta y hay otros abogados que no trabajan de manera tan honesta. Ese era mi planteamiento, si hay una perspectiva de desarrollar políticas públicas en ese campo en concreto.
Yo creo que, bueno, lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Y aquí lo hemos visto en pandemia. Sanitarios migrantes, cuidadores migrantes, ¿no? Trabajadores del campo migrantes, todo lo que han aportado y lo que aportan y enriquece la población migrante a nuestras sociedades, y si además se ha demostrado en pandemia. Pero es que lo que tú dices es que es muy interesante, es que no van en el mismo camino la realidad social y la necesidad de esa mano de obra con el ámbito legal que hay en España. O sea, estas personas las necesitamos, están aquí trabajando, hay una realidad social y económica, pero las vías legales para su regularización no les ayudan, porque son poco flexibles. De ahí lo que comentaba yo antes de la reforma del reglamento de extranjería y de la ley orgánica, ¿no?, de extranjería. Es una necesidad flexibilizar los mecanismos para que las personas puedan regularizar su situación, sobre todo si ya están trabajando. De ahí también las inspecciones de trabajo son importantes, porque también hay mucho abuso. Muchas veces dicen, hay que regularizar a las empleadas del hogar? Pues a lo mejor lo que hay que hacer es que la persona que emplea a esa persona lo haga de manera legal y así la persona se pueda regularizar. No solo desde arriba, que haya mecanismos legales para que esa persona regularice a la persona que trabaja en su casa y que no la contrate en situación de irregularidad, pues para no pagar, ¿no? Entonces, para pagar menos. A la seguridad social no pagar. Entonces, ese empleador que regularice la situación de la persona, esa persona ya puede hacer sus papeles. Y eso por una parte. Y otra parte es que muchas veces esperamos a que los procesos de arraigo son a los cuando las personas llevan aquí 3 años y tienen que demostrar que tienen un contrato de 1 año. Pues todo eso es lo que pretende el cambio también del reglamento, ¿no? Flexibilizar esas cuestiones. Y entonces cuando lo consigamos, la situación social ya irá en paralelo a la situación legal. ¿Sabes? Y habrá, esas dos líneas se juntarán. Lo que pasa es que hay una descompensación total entre lo que necesita nuestra sociedad. Y, por ejemplo, vemos muchas personas mayores que necesitan muchas cuidadoras, lo vemos en América Latina y tal, pero la cuestión documental no está igualada porque no va en paralelo el proceso. Y es muy poco flexible. Y hay mucha gente que ya puede y quiere regularizar sus papeles y no puede. Es claro, eso hay que compensarlo y eso también, y en eso se está trabajando. De ahí que la reforma reglamento sea tan importante. Y sobre todo también yo creo que lo que hablamos antes, en zonas despobladas, que es tan necesario, ¿no? Esas zonas que se repobladas y que muchos migrantes o muchos inmigrantes, pues podrían ahí encontrar un trabajo y hacer sus vidas y además, ¿no? Revivir y revitalizar, ¿no? Esas zonas despobladas que sería muy importante. Desde el punto de vista económico y social también.
¿No crees que en esto no tendría que haber mayor imbricación entre los niveles de la administración? Quiero decir, porque aquí hay un salto entre las competencias de la administración central o el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Porque abordan las cuestiones de maneras diferentes en cuanto a inclusión, ¿no? Porque también yo creo que Rubén también estaba hablando no solamente del tema documental, sino también, ¿no? De la integración en el territorio en sí, ¿no? Que igual, no digo, que a veces en España adolecemos de, bueno, ya lo hemos visto, o sea, en la pandemia, de muy poca colaboración a veces entre lo que es incluso a veces los menores no acompañados o demás en el tema estatal y quizá mayor comunicación, coordinación, impulso de programas. Pues, ¿qué está pasando en los pueblos de Aragón?
Eso es interesante. Por ejemplo, el modelo de acogida, lo que se estaba trabajando ahora también con la Agencia Europea de Asilo, es que en España el sistema de acogida pertenece al Estado. Pero las comunidades autónomas, por distintas sentencias, querían la competencia en materia de integración, que es lo que se llama la segunda fase. Se está yendo hacia ese modelo, para que en la materia de integración solo tengan competencia las comunidades autónomas, que es la que reciben a los migrantes. Solo en la segunda fase del proceso. Tú tienes que integrarte en el sitio donde vives, que es lo más lógico. Y ahí también tener proyectos también con la administración local. Por ejemplo, en Barcelona la administración local en ese sentido funciona bien. Tienen programas como el Nausica que funcionan muy bien. Y las políticas inclusivas funcionan bastante bien. Pero es verdad que cuestiones de menos, es que el sistema de competencias ha estado establecido, por ejemplo, de los menores que tú comentas, menores no acompañados, son responsabilidad de la comunidad autónoma, que no cuando pasan a los 18 años. Entonces, claro, cuando estás, entonces está esa divergencia, ¿no? Por eso tiene que haber una coordinación entre administraciones que es muy importante. Tiene que haber un marco general y luego tiene que haber un marco de políticas también estratégicas. Desde el Ministerio también se estaba haciendo una estrategia importante en materia de integración para las comunidades autónomas. Se la hace desde el Observatorio contra la Xenofobia y el Racismo, Veraxe, que pertenece a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión. Pero también se está trabajando en esas líneas, pero es cierto y es una necesidad que haya una colaboración entre las administraciones, sobre todo pues eso a nivel estatal, comunitario y local. Si no hay administración local, las cosas son más difíciles. Es que creo que las políticas de cercanía son vitales y sobre todo en materia inclusiva tienen que estar las administraciones locales, que es muy muy importante. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, así tiene que ser. Y en el plan de integración, en relación con la población que es solicitante de asilo, se trabaja en primera y segunda fase, y la segunda fase para descentralizar, se va hacia ese modelo, en comunidades autónomas. Sobre todo una sentencia que que impuso ante el tribunal una sentencia que está sacada porque eso lo reclamaba Cataluña.
Bien, hay una última pregunta en el chat, ya con esta preparemos la sesión, que dice así: una forma de promocionar la aceptación de la diversidad ajena podría ser la concienciación y valorización de la diversidad propia. ¿Hay esfuerzos para mejorar la conciencia de los españoles de la diversidad de las culturas y tradiciones en su propio país, más allá de los grandes bloques lingüísticos, entrando en la gran realidad de una España plural y rica y potenciando el turismo interno y el descubrimiento mutuo y propio de lo que se ignora o de lo que queda olvidado o negligido? Pero entiendo que también aquí ya entra en otro terreno que no es el de la inmigración, porque lógicamente...
Bueno, es una pregunta que también es muy interesante, porque los procesos de integración también tienen que ser bidireccionales. Es decir, la población autóctona tiene que estar preparada para entender y integrar a las personas de fuera, y la persona que viene tiene que estar preparada también para integrarse y entender que es una sociedad distinta. Esto es no solo los españoles asumimos que viene todo el mundo y tenemos que entender, sino también los de fuera. Tiene que ser un proceso bidireccional por ambas partes. Pero en el sentido de la parte más autóctona, que es la pregunta, claro que es muy, muy importante entender la riqueza propia de lo que es... ya no solo nosotros como españoles, ¿no? Y a nivel de pues nosotros, ¿no? Como población española, sino entender, ¿no? Cómo relacionarnos con los que vienen de fuera, eliminar estereotipos, lo que hemos hablado antes, y eso es muy importante, pero para eso también tiene que estar la educación. Y tenemos que vivir una sociedad más didáctica, en la que también participen los medios de comunicación, que eso no lo hemos dicho, pero es vital, ¿sabes? De construyendo ideas que no se adecuan a la realidad, ¿no? Y a veces metiendo ese temor a nivel de los medios de, ¿no? Pues eso, relacionar pues migraciones con securitización o etcétera, etcétera. Hay que tener o los bulos de estos que, bueno, si veis en el diario hay un maldita.es, no sé si lo habéis visto, que habla mucho de esos bulos, ¿no? Que se relacionan muchas veces con migrantes, que en muchos casos no son ciertos. Pero bueno, que los medios de comunicación aquí tienen una gran tarea didáctica que hacer, y se tiene que hacer desde las instituciones, se tiene que hacer desde el Estado, ¿no? Instituciones educativas, y ahí tenemos todos mucho que ver y mucho que trabajar. Y desde luego, la sociedad española es una sociedad rica, diversa, pero tenemos que hacer un camino más profundo en reconocernos en la diversidad que con el tiempo se dará, porque estamos inevitablemente abocados a la globalización. Entonces tendremos que ir hacia ese camino.
Muy bien, muchas gracias.
De nada.
Vamos a dar un descanso. Yo creo que igual al anuncio ya, pues, no sé, como a las 11:05 empezamos, con menos 10. 11:05, 11:10.
Hoy cuarto.